Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos junto a Matías del Río y sí, gracias a Dios, para alegría de gran parte de nuestro público, Consuelo Saavedra está de vuelta, tenemos fanfarria, tenemos
redoble de tambores.
No tenemos redoble de tambores, no importa. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola.
Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están? Los eché de menos.
Bien, ¿qué tal? Gracias. Nosotros también, te echamos mucho de menos a ti.
No te acusaron, hablamos muy poco de temas de Argentina. Fue muy respetuoso.
Solo bueno, un día nos
hablaron salió. De Argentina.
Un día.
Y lo tienen claro. Un día.
Cada vez que hablamos de Argentina tenemos sentido culpa.
Claro, ¿no? Tú sabes que estamos. La culpa católica, nosotros educados en colegios católicos, en familias católicas. No, la culpa nos carcome. Entonces tenemos que expiar.
¿Vieron o supieron de algo de los Oscars?
El combo, pero cuéntame una cosa.
Es una cachetada en realidad, no es un combo.
A mano abierta esas son dolorosas.
¿Hubo bar o no hubo bar? Porque habría que.
Hubo un bar. En Twitter había diferentes tomas. Entonces se podía ver. Había una toma con cámara lenta de algún espectador.
Ya, pero vea, a mano abierta, no a puñada, pero no broma.
No broma,
¿cierto?
Cero broma, ya. Bueno, esto es weird para los que.
Sí, por favor.
Si
por
usted
favor,
escucha este programa, seguramente ya sabe esto. Claro. Porque le interesa la actualidad. Que el actor Will Smith, que el rato después ganó, ¿verdad? Sí. Como mejor actor en esta película King Richard, donde digamos, encarna al padre de las hermanas Williams. Así es. Entonces, estaba Chris Rock, un comediante, que realmente mal las cosas que dijo, porque de partida tira un chiste que estaban Penélope Cruz y Javier Bardem, que estaban los dos nominados, y dice que si no gana Penélope Cruz, bueno, que Javier Bardem tampoco puede ganar, porque si no Penélope va a estar enojada. Ni siquiera le dice el nombre a Penélope Cruz, le dice Javier Bardem's wife. Ya estaba realmente desatinando, suave, pero desatinando un poco. Y luego entonces dice Javier Bardem, lo único que quiere es que gane Will Smith, digamos, para que Penélope Cruz no se enoje si es que ella perdiera, ¿verdad? Y ahí entonces hace un chiste a la pasada donde le dice a Jada Ojada, la esposa de Will Smith, le dice, y espero verte en G.I. Jane 2, que es una película, G.I. Jane, que hizo la Demi Moore, donde era una soldado, una conscripto, y estaba rapada. ¿Ya? Resulta que Jada, la casada con Will Smith, tiene alopecia, ya ha sido todo un tema, y ella lo ha contado en redes sociales, como se le ha ido cayendo el pelo, era todo un asunto. Entonces hace este chiste que dice, y a propósito te voy a ver en G.I. Jane 2, lo que hace que Will Smith se enoje. Primero se ríe, ella como que mira para atrás. ¿Cómo se llama cuando uno como tira los ojos para atrás? Como
pone el ojo en blanco. Sí, es verdad.
Buena pregunta, no se me ocurriría, para serte honesto. No sabría cómo definirlo, Consuelo. No,
pero
me
pillaste.
Entorna los ojos.
Ese es el término, bien. Muy bien. En torno a los ojos, él se ríe, pero como que nadie se ríe, y como, y después parece que él se da cuenta de la molestia. Bueno, y se para y va y le pega una cachetada, y le dice, no, te metas con mi señora, de peor manera. Y él dice, ¿qué onda? Me acaba de pegar. Y él le vuelve a decir sentado así, no, te metas con mi señora. Y todo el mundo como, plop, ¿qué fue esto?
Pero bueno, yo estaba, no lo estaba viendo en directo, lo vi después, porque estábamos trabajando, pero me parece, no quedaba la duda anoche, estaba la discusión, si era entre medio broma o serio, pero después quedó claro que era serio, muy serio, o una performance, claro, si estaba arreglado, pero no, fue una puede decir un término
pero
académico.
Luego en redes sociales, la triple discusión de Chris Rock, o sea, las cosas que había dicho Chris Rock, si correspondía que Will Smith
resuelva las cosas a combo.
Si al final además todo era como una cosa de hombres testosterónicos de todas maneras. O sea, que al final todos estuvieron pésimos.
Pero eso está claro.
O sea, que resuelve un tipo una situación como esa, por mal que está Chris Rock. que lo resuelva a combo en el escenario de una cuestión que estará viendo todo el mundo.
Es una cachetada, no un combo. No,
bueno, cacheta, pero un golpe. Una que se que resuelva golpe. A golpes.
Con violencia, con violencia. Da lo mismo lo
que claro, la resolución violenta de un superactor en un lugar como ese, con la atención que está teniendo, nefasto. Y después el tipo más dio la lata cuando se ganó el premio, habló y habló como 15 minutos y lloró como 16.
Claro, porque en el fondo uno hace cualquier cosa por amor, así como el papá de las brillantes defiende a su familia, yo defiendo a mi familia.
Habrá asumido que se había pegado un conduro, porque violencia con ese nivel de difusión pública, por suerte que era entre dos afrodescendientes.
Claro, pero Chris Rock también desatinando. Ya había hecho unos comentarios en otra oportunidad de los Oscar, porque ya había llamado como a boicotear los Oscar, que eran muy blancos, y él dijo así como, tú no eres nadie que vienes a boicotear los Oscar.
Pero acuérdate lo que nos decía nuestro querido amigo el Negro Minay, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Chris Rock.
Claro, o sea, también hay un tema de casting, hay un tema de decisiones, hay un tema de que estos personajes funcionan así, pues, Consuelo. Y es un poquito, y aquí, perdón lo lejos que salta el maní, pero es que creo que empieza a producirse una suerte de disonancia en términos de que la gente se está acostumbrando a decir brutalidades en Twitter. Y de repente no te das cuenta que estás en Twitter y dices las mismas brutalidades personalmente. Y es completamente...
Sí, yo creo que reírse de que alguien tiene alopecia me parece de un mal gusto.
Nunca ha sido de buen gusto.
No, ni hablar de la gordura, ni de la flacura, ni
reírse,
de nada. Pero...
Reírse de una
enfermedad.
De una enfermedad, de un
de
mal.
Una condición. Claro,
una
pero,
característica física.
Claro, pero...
Menos con ese público.
De acuerdo, pero... ¿Pero usted cree que en Twitter no pasa? Sí, que yo creo que lo que pasa es que hay aquí un límite. Yo creo que en Twitter se dicen las brutalidades más grandes. Entonces, de repente, hay gente que está acostumbrada a que en su diálogo usar, hacer afirmaciones brutales como esta y ser impunes. Pues, si finalmente el Twitter es impune, distinto cuando tenía el gallo del otro lado. Entonces, porque, a ver, ¿cuántas veces alguien que le dijeron pa' tu madre en Twitter? Y habemos algunos aquí que nos han dicho pa' tu madre en Twitter.
A mí no
sé. Pero si tú no estás en Twitter.
No, pero ¿qué hablan de ti en Twitter? Si yo no estoy en Twitter con su madre, con la majadera.
Seguro, estoy segura que tienes una cuenta.
No, yo se la voy a descubrir.
No sabría cómo entrar.
Ay, yo también se la quiero descubrir.
Paso, toma, aquí tenés mi teléfono.
Voy a ver cómo se escribe para atrás.
Aragreb. Aragreb es el apellido. Oye, Salocín Aragreb sería, si lo querés escribir al revés.
Oye, ganó como mejor película Coda.
Coda, sí, no la he visto.
No la he podido ver tampoco.
No la he visto. Anoche fui a ver Madres Paralelas.
¿Madres Paralelas te gustó? Paralela.
Uno se emociona, pero lloré al final. Sí, es que todo el tema de la guerra civil, o sea, esta telenovela, digamos, melodramática, sí. Muy almodovariana, pero el enganche con la memoria y siendo uno chileno y... No sé, me pilló desprevenida, no sabía que se trataba de eso.
Avísenme finalmente. Que se puede llorar, dices tú, en la entrada. En el
y ticket. Me pilló desprevenida, y como fuera contexto, y en Inglaterra, y me hizo pensar en Chile, y en la búsqueda de los muertos. No sé, como que me...
Y listo.
Me pilló volando abajo, la encontré muy bonita.
Yo vi El Poder del Perro el otro día y me gustó bien, que me lo western, la estética de los western es insuperable.
Mejor dirección.
Oye, hay un tema que se refrenda anoche que queda firme, por así decirlo, ¿no? No es primera vez, pero en que el streaming es un actor de reparto ya. No solamente... ¿te acuerdas que al principio fue dudoso? Si es que se podían competir de igual a igual.
Lo comentamos en un minuto hace años con Juan de Dios Larraín sobre esto, las plataformas, cómo se convertían en estudios de producción, ¿verdad?
Y ya pelean mano a mano los Oscars y los mejores premios, aquellas que son de streaming y los que son de sala abierta, de cine. Y está bien, es un dato a la causa, pero tiene un problema, porque, por ejemplo, tú tienes que tener hoy día en tu casa todos los streaming, todas las cuentas, para poder ver las películas. Coda, por ejemplo, es de Apple TV. Yo Apple TV no lo tengo.
Lo tengo, la voy a ver.
Lo tiene. Yo tengo otras. Entonces, hay como, no sé, puede haber 10, no sé cuántas puede haber en distintos países. Yo no puedo, nadie.
Que Matías tiene Cuevana.
Tengo Cuevana 1 y Cuevana 2. No. Tengo el Netflix, tengo el Amazon,
ya no existe,
tengo el.
¿Verdad? Cuevana.
No sé, yo creo que sí.
Existe.
Tengo, no sé cuál es otro, pero ese. Existe, sí. Entonces, eso lo encuentro un poquito restrictivo. Eso lo debería haber. Si tú eres de una. No sé, que haya una suerte de posibilidad de aunque creo que tú puedes comprar la película en Apple TV, puedes comprarla unitariamente, ¿no?
Sí, en Apple TV. Apple
no
TV,
suscribirte.
Apple TV funciona como mercado, sí, efectivamente.
Ya, sí. Pero en fin, eso no vas con...
Sí, no, yo estaba empezando a sacar la cuenta cuántas plataformas tenía y...
Mejor no saques esa
cuenta. Paré. Porque
¿Cuántas?
Llegué a 7 y me faltan.
Más el cable que uno tiene, que lo único que ve son los canales chilenos, bueno, más el fútbol.
Pero contratas el mes gratis, contratas el mes de prueba.
Y me salgo, ¿no?
Qué mula, ya.
No, yo en todo caso...
O freemium, versión freemium.
Yo en todo caso no tengo más... Yo no tengo cable.
En cable que hay 700 canales y uno ve 4. 8:14.
Matías, brevemente cuéntanos, por favor.
¿Qué podría contarte yo?
¿Qué pasa con el partido de Chile-Uruguay?
Pasa que tenemos que ganar. Pasa que Colombia tiene que empatar. Y pasa que en Venezuela. Y pasa que Perú tiene que empatar con Paraguay. Esas cosas tienen que pasar. Lo dije en orden de local y visita.
A ver, dale.
Colombia de visita.
Colombia de visita tiene
En Puerto Ordaz tiene que no ganar.
No ganar.
Perú tiene que no ganar en Lima contra Paraguay, con 4 o 5 jugadores menos Paraguay. Sí. Pero cuando Paraguay se mete atrás y es difícil ganar, hacerle goles.
Paraguay está clasificado, ¿no?
Sí, no, Paraguay está eliminado.
Ah, Paraguay está eliminado, perdón, eso es lo que
te... Y dices. Chile tiene que ganar en San Carlos de Apoquindo. 8:30, esperamos que todos los partidos partan a 8:30, pero la maña latinoamericana, sabemos que hay jugadores que se retrasan, que se ponen a abrochar los zapatos, y ganar 2 o 3 minutos es re importante cuando todos los partidos tienen que terminar al igual, tienen que ser todos simultáneos.
Pero Uruguay es el rey, ¿no? Los reyes de eso, ¿no?
El otro día Uruguay creo que partió 5 minutos tarde del himno uruguayo en Montevideo, en el Centenario. increíble. Pero
en Chile nos podemos
inventaron la maña.
Y cantar todas las estrofas.
Sí, claro. Que en Uruguay, claro, que Aldo Lema, que no se enoje, que nos están escuchando, inventaron la maña rioplatense y ganar esos minutos y qué sé yo, viveza. Pero bueno, está súper difícil. Yo creo que lo más difícil de esos tres escenarios es que gane Chile. Ganarle a Uruguay no es cosa fácil. Uruguay no. Es un equipazo. Es un muy
escuché el viernes. Mm. Oye, sí, me sometí a la tortura de escucharlo.
Muy bien, muy bien.
¿Tú? Ah, pero lo ofreciste como penitencia, ¿no?
Ay, ay, ay. Así que ahí está la cosa.
Para que gane. Sí, voy a escuchar el programa y eso es para que gane Chile. Es una manda que estoy haciendo. Escuchar en podcast. Así que no, es que uno suele no escucharse. Sí. Entonces escuché el programa en podcast y me pareció muy buena la explicación. Me quedó muy claro, digamos.
Pero
cuáles eran las matemáticas dolorosas.
Lo más doloroso sería que
ganara
Chile. Que se diera lo de Colombia en Venezuela, que se diera lo de Perú y que Chile no ganara. Mm. Insisto, ganarle a Uruguay es cosa muy ardua, muy ardua.
Sí. ¿Será ese el tema más importante de esta semana?
En temas cortos.
Es una semana súper.
Son los temas cortitos antes de entrar a los temas más de fondo, aunque es un tema totalmente distinto. Ojo, hoy a las 8 de la noche, aproximadamente 7 de la tarde, hora chilena, debiera empezar a votarse la vacancia del presidente del Perú.
Sí, ¿mm? Sí, sí.
Ojo con eso, porque.
Segunda.
Segunda, porque está muy tapado por los otros temas internacionales, pero es terrible lo que le pasa a un país que tiene un presidente hace pocos meses y está enfrentando una vacancia que le faltan 11 votos de 130 que tiene la unicameral Cámara o el Congreso Unicameral del Perú. Necesita 11 votos de la oposición que tiene que levantarlo, entre ellos el fujimorismo, podría ser, por ejemplo, para que el presidente quedara la presidencia quedara vacante. Y ya hay algunos que dicen que lleva tan poco que debería ser la vicepresidenta, y hay otros que dicen definitivamente una nueva elección. No se ve bien, hay muchas acusaciones contra el presidente, no sé hasta qué punto están bien investigadas y respaldadas todas ellas, pero hay muchas acusaciones de gente que tampoco sé su idoneidad para denunciar, de que el presidente participaría o habría participado de algunas mafias, de algunos grupos ilícitos para conseguir y enriquecerse desde el poder. Así que eso es la agenda de hoy, no sabemos qué es lo que va a pasar.
Le están buscando por todos
pronóstico
lados.
Reservado para la política en Perú, cosa que viene sucediendo hace muchos años. Por lo pronto.
8:18. Pero las alusiones a si no sería el tema más importante de la semana de la Consuelo es clave. O sea, básicamente porque esta es una semana súper compleja.
Sí, pues, hay muchas políticos. Cosas pasando, Nico.
Pero piensa tú, para empezar el 29, es decir, mañana, o sea, hoy día empieza el mambo, es el Día del Joven Combatiente. Quiero ir por orden cronológico. La verdad que el Día del Joven Combatiente es un desafío para, ha sido un desafío para todos los gobiernos, desde prácticamente el retorno a la democracia, con mayor o menor intensidad, pero ha sido así. Y la verdad es que es el primer desafío. Y un desafío al cual se llega de nuevo complicado, y entiendo, por lo que me contaba gente el fin de semana, con una gran preocupación desde quienes ven los temas de seguridad. Y esa preocupación tiene que ver con la actitud de los carabineros y lo respaldado o no que se hayan sentido los carabineros en los últimos días, ya hay una real preocupación por los alcances que pueda tener. Eso por un lado, digamos. Y en la convención, bueno, lo veíamos antes en el programa anterior, pero en la convención todo este tema, toda la discusión, ¿se llega o no se llega al sistema político?
Pero ya que se aplazó en 48 horas porque vencía el sábado en la noche el espacio para las indicaciones y para... Estamos en tema del sistema político y hasta el lunes en la noche va a haber espacio. Así es que están... Y anoche se negociaba hasta las 12 de la noche, se seguía negociando y no hay acuerdo en alguno, sobre todo en las facultades que va a tener esta nueva Cámara, el ex Senado, le hablamos de ex ya, pese a que sigue respirando, pero parece un dato, y sobre la figura que acompañará al presidente, si vamos a tener vicepresidente en fórmula, como es Estados Unidos, por ejemplo, o Argentina, el papel que tendría ese vicepresidente, si sería como presidente del Senado, como es en Estados Unidos y en Argentina, por ejemplo. Ese tipo de cosas no está claro. Y hay algo bien increíble, que sobre los mismos acuerdos que se intenta llegar sobre las facultades, hay algunos que hablan que ya, ok, con ese acuerdo entonces tenemos bicameralismo. Otros con esos mismos antecedentes estiman que es unicameralismo. Entonces, es bien crazy lo que pasa, pero la necesidad indica que tienen que conseguir, porque una constitución sin sistema político es un poquito complejo sacarla adelante. Un auto sin ruedas, puedes tenerlo precioso, un motor estupendo, todo funciona bien, es del año, pero si no tiene ruedas no camina.
Ahora, pero es constitución igual, ¿eh?
Sí, claro.
Lo que pasa es que, entre otras cosas, y lo difícil es que están siendo estas negociaciones. Además, recordemos que esto llega al Pleno y, como no había acuerdo sobre la materia, se decide rechazar en general, ¿ya? Así que se come una etapa ya del proceso y de ahí la premura en llegar a acuerdo en estas instancias. Si bien todavía puedes rebotar un par de veces, incluso en las votaciones en particular. Que eso es algo que mañana hay una propuesta para cambiarlo, hay que poner atención con eso respecto del eso, procedimiento. Sí. No sé si lo leíste.
No, vi el titular, que tú tenías más claridad.
Está puesto en votación para mañana, es una cosa como técnica, pero estas cosas influyen mucho cuando no se consigue llegar a acuerdos y se quieren buscar como otras instancias más de revisar. Cuando la votación en particular en el Pleno no alcanza mayoría, se rechaza y ya muere ahí la norma. Y se quiere, no entiendo muy bien cómo, pero se quiere bajar ese quórum. Yo no sé qué quórum más bajo que una mayoría podría tener uno para que algo se vuelva a discutir en la comisión. Pero eso es algo que está en este minuto arriba de la mesa. Ahora, sobre la Comisión de Sistema Político, donde siguen las negociaciones, han estado trabajando todo el fin de semana los integrantes de la comisión, la discusión, como decía Matías, de cuáles son finalmente las atribuciones de cada una de estas cámaras, qué significa realmente un sistema asimétrico, cuál es la cámara que pesa más y de qué manera. Y acordémonos un poco cuál es la historia, que se llega a un acuerdo general y se dejan muchas cosas para después. Y ahí luego los socialistas, digamos, con otras fuerzas políticas, empiezan a avanzar y a darle más poder al Senado, que ya no se llamaba Senado. Y es ahí donde el Frente Amplio se enoja, también los comunistas, y se empieza a enredar todo, ¿ya? Y en este minuto todavía no hay acuerdo sobre las atribuciones. O sea, si El nuevo Senado, que ya no se llama Senado, también hay diferencias sobre el nombre, ¿eh? Porque digamos, en un minuto dijeron Congreso de Diputados y Congreso de las Regiones, pero si se llaman los dos congresos, parece que no se ven tan asimétricos, me explican. Bueno, en fin, las atribuciones, por ejemplo, qué tipo de nombramientos revisa el Senado, se mete o no en las acusaciones constitucionales, ve solo los temas presupuestarios, ve solo los temas de regiones.
Claro, se ha hablado de 20 atribuciones, pero algunas de ellas son de interpretación bastante amplia, para algunos, para otros. Es que bien impresionante, porque la verdad es que lo que tú planteabas, no, Matías, tú ya me enredé, lo que ustedes planteaban respecto a esta lógica que ante el mismo estímulo se reacciona bipolarmente, entonces hay quienes sostienen que son demasiado restrictivas y hay otros que sostienen que son demasiado amplias y que por lo tanto la interpretación que puede quedar más adelante es absoluta. Entonces, la verdad que se ve un camino enredado en ese aspecto.
Sí. Bueno, esperemos lo que pasa, porque no debiera quedar otra. No debiera quedar otra. Sería un golpe muy duro a la. Pese a que quedan espacios, perdón. Alguien se dice que es el último límite para enmendar. No es el último exactamente, porque si se aprueba en general y no en particular, me explicaba un constituyente anoche, podría volver a la comisión donde se le podrían agregar.
¿Qué es la explicación? Claro. Esa es la interpretación que según algunos muere, según otros no, y que habría que aclararlo bien.
O sea, sí, pero si te lo rechazan en particular, también lo puedes volver a revisar.
También lo puedes volver a revisar, efectivamente.
Tiene que haber X cantidad de convencionales que presenten la indicación con
cantidad. Claro, pero habría espacio. Oye, tú nombraste dos temas al pasar, Nicolás, y creo que el primero es un tema muy relevante y que estamos en un momento clave. Es lo que ocurrió el viernes en la tarde, el viernes a mediodía, con esta golpiza a un carabinero que estaba dirigiendo el tránsito, pero uno no debería hacer tantas explicaciones a un carabinero. Si es que estaba o no estaba dirigiendo el tránsito, si estaba o no estaba resguardado, si estaba o no estaba acompañado, si fuere lo que fuere. La golpiza a un carabinero. Y las actitudes que se producen después, o las reacciones que se producen después, son un hecho interesantísimo, porque, por ejemplo, el que no haya habido ninguna visita, hay un carabinero y una carabinera herida también, que también fue agredida en otro contexto, el que no haya habido visitas de autoridades a las personas heridas o a las personas afectadas, el que no se haya establecido de parte de la autoridad una defensa, más allá de la explicación de contexto que puede darse, pero explicando que eso es inaceptable, eso es el genio en la botella que sale, y eso es difícil reembotellarlo, digamos, volver a meterlo adentro, que es donde a la policía o a la autoridad, porque también le pasó algo a los funcionarios de la FACH que iban pasando por ahí, donde también fueron agredidos. Es jugar con fuego, en serio. O sea, cuando tú dices que a los carabineros se les puede golpear y se les puede agredir, yo no sé cuántos viernes van a estar dispuestos a salir a arriesgar al personal.
Y que no pueden defenderse.
Que no pueden hacer
nada. O que pueden defenderse en niveles de igualdad, es decir, a puño, a los Will Smith, digamos. O sea,
no pueden hacer nada. Eso es muy grave en una sociedad donde quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, que se lo hemos entregado todo, cada uno nuestra cuota de derecho a defendernos, se lo entregamos a la autoridad, y a esa autoridad entonces se le puede agredir, pegar, y nadie lo va a defender, la autoridad no lo va a defender con la fuerza que debiera, más allá de que pueda también empatizar con la persona que está herida. No digo que no digo que te dé lo mismo lo que le pasó a la persona que recibe una esquila. Se puede, no son incompatibles, pero es muy peligroso dejar votado y dejar ahí a la deriva a la policía, porque entonces va a ser deporte nacional y eso es difícil volverlo atrás.
Sí, ahora, porque la pregunta, porque lamentablemente los contrafactuales no existen en este caso y es importante hacerlo. A ver, ¿qué hubiera pasado si el carabinero no dispara? ¿Termina muerto? ¿Termina herido gravemente?
No sabemos hasta dónde esas...
Porque eventualmente, aparentemente...
¿Viste el video tú, no?
Sí.
Las imágenes son...
No, horrible. Sí. El disparo, lo que hace es espantar a los agresores. Entonces, pero ahí hay un cierto grado de certeza respecto a quienes... Porque yo no sé, yo lo pensaría 20 veces antes de agredir a alguien que está armado. A no ser que tenga la certeza que no se va a atrever a usar el arma. Entonces, yo la verdad que lo veo, O sea,
y la solución que dan algunas ministras, ayer la ministra Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, inmediatamente, o sea,
el viernes fue después de
los hechos, dice que hay que urgente refundar Carabineros. Bueno, está bien, es su opinión como ministra, está bien, pero la pregunta es si tú crees que esa es la solución y tú refundas Carabineros, ¿ok? Lo refundas completo, le pones otro color, se llama de otra manera, y después de eso, viene el siguiente, a ese nuevo, ya no se llama carabinero, a ese nuevo policía, le sacan la mugre. ¿De qué sirvió toda la refundación? Si este es un tema mucho más grave porque es un tema cultural y es un tema de apoyar, de apañar, como se dice hoy día, de apañar, claro, a la policía.
Claro, porque no basta con hacer...
Una nueva policía si no la va a empoderar.
No, es eso lo que quiero decir. Estaba pensando en hasta cuándo se va a seguir con los viernes del terror en la Plaza Italia, ¿verdad? Entonces no basta solo con aislar políticamente desde el discurso del gobierno, decir, bueno, estas personas no quieren avanzar, estas personas no somos nosotros, estas personas no entienden el proceso institucional, en fin... Pero si siguen ahí, tú las puedes aislar o separarte de ellas políticamente, ¿verdad? Pero si siguen con los disturbios, alguien se tiene que hacer cargo en terreno de esos disturbios, ¿verdad? Y eso lo hace Carabineros. Porque si no, lo que sucede es que continúan los saqueos, siguen atacando la fuente alemana.
El problema, creo yo, es que si este gobierno... ¿Y por qué digo que es el momento? Porque después ya es tarde. Si en este momento no apaña y no empodera y no hace que se respete a la policía, el propio gobierno va a ser víctima de una violencia que va a perder los límites. Hay algunos que creen que ya se perdieron los límites y que la cosa está bastante desbocada, y no desde ahora, del gobierno anterior también. Pero este gobierno tiene la oportunidad de tomar el toro por las astas y hacer respetar el orden público y hacer respetar la policía y hacer respetar el Estado de Derecho, porque después este mismo gobierno...
Sí, pero lo que pasa es que no es sencillo, porque...
No es sencillo, nadie dijo que iba a ser fácil. Nada de
eso. Por eso te digo, Consuelo, entonces es un gobierno que tiene que hacer de tripas corazón y avalar una acción violenta contra violentistas, ¿ya? Y estamos hablando específicamente de la Plaza Italia, porque podemos ir a hablar de Estación Central, podemos hablar de la Araucanía, podemos hablar de mil otros lugares. Estamos hablando solo de los viernes.
Acción violenta contra a otros violentos. Toda la diferencia es que una es violencia legítima y otra es violencia ilegítima.
Uso legítimo de la violencia. Lo que pasa es que
el de los carabineros es un uso de la violencia legítimo.
Sí, lo entiendo, pero es algo muy difícil de procesar para un gobierno.
Sí, pero como me dice un fiel auditor de nuestro programa, me dice, el problema práctico es que los ministros tienen que entender ahora que el Estado son ellos. Ya no se pueden parar en comentaristas, ya no pueden estar del otro lado. Uy, no, es que la fuerza represora del Estado. Momento, ellos son el Estado. Es que eso es importante entenderlo. Ellos son el Estado. Y el Estado tiene la obligación de hacer el uso... Porque por eso al carabinero le ponemos una placa y le damos una pistola. Y se la damos como sociedad.
Nadie de nosotros puede andar con pistola.
Nadie de nosotros puede andar con pistola, él sí. Entonces, y ese es el punto. Entonces, y lo que tú planteas un poquito al pasar también, Matías, respecto a que dos cuadras de ahí hubo un grupo uniformado de la Fuerza Aérea y también los agreden. ¿Pero qué? ¿Andamos buscando uniformados para pegarles porque sabemos que no se van a defender? Entonces, ahora, yo te insisto, uno de los elementos más fuertes que estaba, la preocupación que había, a partir de declaraciones de la ministra de refundar, etcétera, una de las preocupaciones más fuertes que había era justamente en minutos en los cuales se va a necesitar de carabineros mucha fuerza y mucha dedicación para evitar que se descontrole, como por ejemplo el día del joven combatiente, Carabineros se ve debilitado. Y se ve debilitado.
Va a ser importante mañana verla a propósito del día del joven combatiente, perdona que te interrumpa un segundo, las medidas o la agenda o los anuncios en derechos humanos que se supone se van a dar a conocer mañana. Desde justicia. Desde la subsecretaría.
Sí. Yo siento que los grupos más violentos le están haciendo un pulso al gobierno y el gobierno tiene que tener plena conciencia de eso y ganar ese pulso. Si no gana el pulso al gobierno, legítimamente elegido, recién estrenado, con todavía niveles de apoyo importantes, si en ese contexto el gobierno no hace que triunfe frente a la pulseada de los violentos, estamos
supongo
en un problema
que si el gobierno menos. Logra si el gobierno logra aprobar con todas las dificultades políticas que ha tenido el proyecto de ley de indulto y siguen los viernes. Yo creo que ese va a ser el punto de inflexión. Pero mira, para eso tenemos que esperar como tres viernes más.
Mira, el problema. Sí,
pero no se va.
Tres, fíjate que de los focos de violencia del viernes hay tres reacciones que uno pudiera esperar. Una de ellas al menos. Cuando se agrede al carabinero, uno esperaría que el ministro, bueno, la ministra entiendo que estaba con COVID, no sé si ya está para salir, o el subsecretario, bancándoselo y apañando al carabinero herido, o sea, el carabinero apaleado y agredido por una turba, uno, que no ocurrió. Dos, cierto. A los funcionarios de la FACH que fueron agredidos, la ministra de Defensa, en vez de lamentarlo, tiene que estar allí y tiene que demostrar de qué lado está con total claridad. No ocurrió. Tercero, la carabinera de que se llama Carmen Figueroa, que también fue agredida, que está en el hospital, que fue agredida por una turba también. La ministra de la Mujer pudiera estar visitándola en el hospital, cosa que yo tampoco vi. Entonces, hay tres oportunidades enormes para demostrar de qué lado estás. Y esto no se trata de ser ni de aquí ni de allá, ni oposición ni gobierno, ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo. Se trata si estás del lado de los violentos legítimos o estás de los violentos que están actuando fuera de la ley. Si queremos que ellos ganen y le damos la cancha a ellos, después lo vamos a sufrir todos. Y el gobierno va a ser la primera víctima, pero el resto de los ciudadanos también.
Sí, ahora, claro, ahí, bueno, hay varias. Yo entiendo que la ex Casiche estaba en Cerro Castillo, ¿no?
No sé.
Me da la impresión que sí, y creo que fue una de las que.
Pero tú puedes, por streaming puedes hacer un apoyo perfectamente.
A lo grave que era. No, a lo grave que era el balazo, o sea, yo creo que salió en la dirección contraria. Que era muy grave que se hubiera disparado. Que es el apuro, y es. Claro, y si tú tienes un comité político en que todos los que están adentro del comité político fueron los mismos que legitimaron el uso de la fuerza. Que es distinto la violencia que la fuerza. La fuerza es la que usa la autoridad para mantener el orden. La violencia es la que usan quienes están por romper el sistema. 8 de la mañana con 35 minutos. Matías del Pino.
Jale. Ya voy ahí. Tarantantan. Perdí aquí, sí. ¿Escuchaste las tendencias de onshoring, infilling y light industrial de la que está hablando Banchile Inversiones? Te invitamos a visitar su web para conocer el fondo de inversiones Banchile Real Estate USA 2, que las captura para ti. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Únete a las miles de personas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Nuevos sabores llegaron a Monticello. Descubre los nuevos restaurantes de los reconocidos chefs Sergi Arola, Jan Ibin, Carolina Bazán, Tomás Olivera y más. Monticello, apuesto te va a gustar.
Este 2022 contrata tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Entra a consorcio.cl rápido y sin filas. Y lo mejor es que al contratarlo ayudas a los niños de Coniquem. Contrátalo hoy. Oye, múltiples colaboradores con testimonios gráficos y afirmaciones, etcétera, me hacen presente que es que Asiche sí estaba en Cerro Castillo, sí salió a hablar y que no estaba en cuarentena. Ya volvemos.
Aquí, algunas cosas que tú probablemente no sabías de Santolaya. Un departamento nuevo desde 2,235 UF, con 17% de descuento, con solo 5% de pie, donde te devuelven, si lo prefieres, 24 dividendos para pagar el pie, con desistimiento sin costo, con arriendo garantizado. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna, tu departamento Santolaya para vivir o invertir. Dicho con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
Meet a Go presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
¿Para suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con Meet a Go solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con Meet a Go no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Fácil, entra a meetago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con Meet a Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Hola, ¿acá puedo comprar mi seguro obligatorio y pagar la patente?
Sí, bienvenido, pero primero tiene que hacer la fila para tomarse la temperatura, luego a esta otra fila a desinfectarse las manos y los pies, luego tiene que pasar por acá a la fila para sacar número, después tiene que hacer la fila para esperar mientras lo llaman a uno de los módulos, y luego tiene que hacer la fila para pagar y luego otra fila para que le entreguen sus documentos.
Hazlo simple y sin filas en consorcio.cl y contrata tu SOAP 100% online. Además, al contratar tu seguro obligatorio ayudas a los niños de Coniquén. Ándate a la segura. Entra a consorcio.cl y contrata tu SOAP hoy.
¿Le quedó claro, señor?
Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola.
Monticello a la vista.
Gianni Vin.
Llegó la revolución del sabor.
Carolina Bazán.
¡A la cocina, muchachos!
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
La tensión política y comercial con China y ahora con Rusia ha llevado a empresas a reubicar sus operaciones en los Estados Unidos para asegurar un fácil y rápido acceso a los mercados, fenómeno llamado onshoring.
Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Infórmese de las características de los fondos de inversión, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando una trabajadora, así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales. @prevencionh.cl/trabajadora. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Lo mejor de las suscripciones es que te dan libertad, como Mita Go, el renting donde te suscribes a un auto 0 kilómetro con todos los trámites incluidos. Mita Go, un nuevo servicio de Mita Rentacar. Suscríbete en mitago.mita.cl. Maneja y disfruta hoy.
Me has hecho la mañana, Matías.
¿Por qué? ¿Qué hizo?
No sé. Está divertido para leer menciones. Me faltó el canto, pero bueno, vamos. Gracias. ¿Conoces Alemana Más Salud? Es el seguro que entrega cobertura en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y otros beneficios. Dale un upgrade a tu salud.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 17%. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y tomamos contacto con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, además vocera del máximo tribunal, como diría una crónica de prensa antigua. Ángela Vivanco, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes.
Buenos días, ministra.
Ángela, usted, ¿la Corte va a cambiar su actitud con el cambio de vocería respecto a ser un actor más protagónico, sobre todo en términos de la cantidad de veces que están ustedes, y voy a usar una expresión prosaica, saliendo al pizarrón en la convención, en declaraciones de la ministra de Interior, en imputaciones, etcétera, etcétera? ¿Usted, hay un cambio de foco comunicacional por parte de la Corte?
Yo creo que los temas comunicacionales, como ustedes lo saben muy bien, tienen que ver con los tiempos. Estos tiempos son absolutamente históricos para la Corte Suprema porque se está discutiendo la conformación del Poder Judicial y en consecuencia es momento que nosotros nos pronunciemos y digamos aquello que es una colaboración y un aporte a este proceso. Cuando se menciona directamente al Poder Judicial, muchas veces es conveniente también decir algo al respecto, sobre todo cuando la ciudadanía puede hacerse una idea que no es a nuestro juicio la más correcta sobre el Poder Judicial. Pero nosotros no somos un actor protagónico de la sociedad chilena, sino que somos un actor que tiene una función muy importante y en consecuencia corresponde decir algo cuando los temas son relevantes, no estar constantemente opinando sobre todo porque no es nuestro papel.
Pero Ángela, pero usted en lo personal inclusive tiene un perfil probablemente distinto al del resto de los al del resto de los magistrados. Su nombramiento no debería ser un hecho que se separe de su historia. Usted fue dirigente política, presidió un partido político, tuvo participación muy activa, es decir, estamos hablando de un actor distinto al promedio de los ministros de la Corte que podrían haber asumido esa función. Eso uno no puede olvidarlo.
O sea, en el fondo las historias de cada uno, por supuesto que son elementos que colaboran a la función que uno está haciendo en este momento. Por supuesto que yo haber tenido experiencia comunicacional es importante para cumplir la función y desde ese punto de vista acepté el ofrecimiento que me hicieron de ser vocera de la Corte porque creo que podía ser un aporte. Pero eso no significa que esto tenga que ver con la persona de Ángela Vivanco, sino que tiene que ver con las necesidades de la Corte, porque de ese punto de vista el vocero habla en nombre de la Corte en aquellas materias que la Corte privilegia. Otra cosa distinta es que yo como persona opine como académica o como un ciudadano más, pero son cosas diferentes.
¿Pero la Corte se siente bajo fuego?
La Corte se siente que tiene que decir algo sobre los temas que están pasando porque aluden directamente al Poder Judicial. No se siente bajo fuego porque se da cuenta de que este es un proceso que abarca a todos los poderes del Estado y que aquí se están haciendo reformas importantes en muchas materias. Esto no es una reforma direccionada hacia la Corte, es una constitución nueva que se le está proponiendo al país, pero por supuesto en lo que toca al Poder Judicial sin duda que se tiene que preocupar, sobre todo para preservar los grandes principios que han sido siempre parte del Poder Judicial y que nosotros estimamos que son de primer orden.
Ministra Vivanco, buenos días. ¿Qué son los principios y qué son la defensa del statu quo? Porque muchos de quienes están en la Convención Constitucional y que están haciendo un trabajo muy profundo, muy refundacional, plantean algunos, consideran que todos los estamentos que quieren ser reformados o que debieran ser reformados, pienso en el Senado también, en el sistema judicial, que sea en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, cuando hablan salen a defender lo que tienen. ¿Cómo puede hacer uno un trabajo entre defensa de lo que usted llama los principios, pero que no aparezca frente a la ciudadanía como que quieren dejar todas las cosas como están y quieren defender porque todo funciona perfecto?
A ver, yo creo que es bien importante que se tenga presente que la Corte Suprema, en un tema tan importante como el gobierno judicial, ha dicho desde hace mucho tiempo, antes de que se instalara incluso la convención, que nosotros estábamos de acuerdo con la separación de funciones, que por una parte estén los tribunales con las funciones jurisdiccionales y por otro un organismo como es esta propuesta de consejo. Eso obviamente que es un cambio radical de lo que ha sido hasta ahora el Poder Judicial y en eso nosotros hemos estado de acuerdo. En consecuencia, lo que se está defendiendo aquí son principios que no tienen que ver con redacciones ni que tienen que ver con personas, sino que tienen que ver con lo que se espera en todo Estado democrático de un país que opere y que tenga un Estado de Derecho. En otras palabras, la independencia, la inamovilidad de los jueces que exista efectivamente imparcialidad y objetividad, que los jueces no sean candidatos políticos, sino que sean personas que dediquen su vida a una carrera importante. Son temas que le importan a todos los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren jueces candidatos, para eso hay candidatos políticos que corresponden a otra esfera de la realidad. Los ciudadanos tampoco quieren jueces parciales que estén preocupados de caerle bien a la gente según lo que fallen. Y por supuesto que los ciudadanos esperan un poder judicial independiente y no transitado ni por intereses ni por otro tipo de poderes. Y en consecuencia, esos son grandes principios. El statu quo, que tiene que ver con quién hace el gobierno judicial o cuáles son los organismos, cuántos miembros tienen, etcétera, por supuesto que son temas que son perfectamente susceptibles de cambio. Y es más, nosotros hemos estado de acuerdo con la mayoría de esos cambios. Y allí donde los cambios han tenido alguna dificultad, lo hemos mencionado como un aporte a este proceso, pero por supuesto entendiendo que la convención es la que tiene los poderes para hacer una propuesta al país.
Ángela Vivanco, en materia de lo que se está discutiendo en la convención, hay dos temas, uno que acaba usted de sacar a la pizarra como o a resaltar como principio. Usted dice que la gente no quiere ministros de Corte Suprema o ministros o que sean candidatos, para eso están los candidatos políticos, pero también habría que decir que la gente no quiere, o algunos no quieren, que haya jueces que fallen mirando qué dicen sus superiores, porque saben que van a ser calificados a final de año y de ello depende también sus ascensos o sus carreras. Entonces, eso también también tiene toda la autonomía del mundo, pero también puede afectar. Y eso usted sabrá, porque también lee medios y analistas, que eso es parte de lo que está intentando buscar la convención. Eso es una parte. Y lo segundo, que en materia de que se discute la convención, todavía no está claro que con todo este sistema judicial, es decir, que haya sistemas, por ejemplo, en autonomía o en alguna etnia específica, no está claro que la Corte Suprema sea el último tribunal que falle, el que tenga la última palabra en los juicios, más allá de que haya sido un tribunal a nivel nacional o un tribunal local.
Mire, sobre esto, dos cosas. Primero, los jueces no fallan porque son calificados de una manera o de otra, porque la calificación tiene que ver con otros temas que son de carácter fundamentalmente de administración de los tribunales. En consecuencia, las calificaciones de los jueces no tienen que ver con lo que fallen. Pero en todo caso, es importante decir que a este nuevo órgano que la convención crea, que es este órgano del Consejo de la Justicia, justamente se le da la atribución de calificación de los jueces, por lo cual la Corte Suprema ya no será la que califique, sino que será un organismo distinto, que por supuesto se espera que lo haga con objetividad. Así que ese problema, si es que lo hubiera, que yo estimo que no lo hay,
se
ha superado. Exactamente.
Perdón, disculpe, Ángela, este pero lo que está ahí en disputa, que se me olvidó agregarlo, es la conformación de ese consejo.
Claro,
exactamente, si la conformación nosotros esperamos, y lo hemos dicho así, que sea una conformación fundamentalmente que lleve a que sea un organismo que opere desde el punto de vista profesional y neutral, es decir, que no sea un organismo fundamentalmente político, porque si se teme que haya ese problema en un lado, evidentemente se puede temer que lo haya en otro. Y de ese punto de vista hemos dicho, ojalá que la integración de ese órgano sea mayoritariamente judicial, no exclusivamente judicial, y que en consecuencia se aprecie la experiencia, ¿no es cierto?, que se pueda aportar a este proceso con también actores que vengan de otra parte, y esto totalmente separado de las funciones de la Corte Suprema. Ahora, en la materia que usted me menciona sobre que la Corte Suprema sea el último tribunal, nosotros lo que hemos dicho sobre la implementación de la justicia indígena, que nos parece que es perfectamente posible, que es importante definir en qué materia se va a desarrollar esa justicia indígena y también cómo se va a procurar unificar esa jurisprudencia hacia arriba, por lo cual sería conveniente que la Corte Suprema actúe como organismo unificador de jurisprudencia, sin perjuicio de que haya distintas líneas, como puede ser la justicia indígena u otras. Ese es un tema que nosotros hemos dicho también desde el punto de vista del aporte que se puede hacer, porque es una línea nueva que no existía, y creemos que siempre es importante que haya un organismo que ordene en general la jurisprudencia para que se unifique y no tengamos desequilibrio manifiesto.
¿Ustedes como Corte están dispuestas a asumir, en la medida que son partidarios y creen que eso debería ser así, asumir, por ejemplo, recursos de inaplicabilidad en caso de que desapareciera la justicia constitucional específica?
Ay, nosotros, desde ese punto de vista, las atribuciones adicionales a las que tenemos que se otorguen, por supuesto que estamos dispuestos si esa es la voluntad popular, porque no nos olvidemos que esta propuesta de constitución tiene que ser votada. Lo que sí hemos dicho siempre, ¿no es cierto?, es que sea que lo haga el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o cualquier otro organismo, nos parece importante que haya justicia constitucional, porque la constitución hay que cautelar que opere y que realmente rija respecto de todas las normas.
Pero es complejo en el caso de la inapelabilidad, porque finalmente estaría yendo contra la propia interpretación de los tribunales eventualmente, no habría esta lógica de un tribunal independiente.
Lo que pasa es que lo importante que hay que decir en el tema de la inaplicabilidad, por lo menos del punto de vista que está hoy planteada, no sé si a eso se le pueden hacer modificaciones posteriores, es que la inaplicabilidad no resuelve el caso. Lo que la inaplicabilidad dice es que dentro de las normas que se van a aplicar en un caso hay una determinada norma o más de una que no se pueden aplicar porque van contra la Constitución en ese caso concreto. En consecuencia, la inaplicabilidad ni deroga leyes ni tampoco resuelve el caso. Y tan es así que muchas veces se falla favorablemente la inaplicabilidad de una norma, pero el caso igualmente no se resuelve a gusto del que presentó la inaplicabilidad, porque hay otras normas que permiten fallarlo de un modo distinto a lo que él pretendía. En consecuencia, es un control normativo, no es un control jurisdiccional, porque no se le dice al juez lo que tiene que fallar.
Estamos conversando con la ministra Ángela Vivanco, que es la nueva vocera de la Corte Suprema. Ministra, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre una propuesta de Consejo de Justicia y respecto de la independencia de las presiones políticas, por decirlo de alguna manera, comparado con el sistema que existe hoy para los nombramientos de los supremos, donde también hay participación del Senado?
Bueno, hoy el nombramiento supremo es tripartito, ¿no? Se forma una terna por la Corte Suprema, por la propia Corte Suprema, de acuerdo a los candidatos que postulan y que van a una audiencia pública donde se conocen sus postulados, se conoce su currículum, posteriormente van a la comisión, van al presidente de la República, el presidente de la República propone uno, ese uno expone en la comisión de constitución del Senado y posteriormente el Senado vota por ese candidato y son los aprobados si tiene dos tercios. En consecuencia, es una participación tripartita que tiene aspectos políticos y aspectos no políticos, sin duda.
Pero tiene,
¿no?,
un aspecto bien claro, político y cada vez más político.
Está por
caso, la propuesta como está hasta ahora en el proyecto de constitución, lo que cambia es la parte de la Corte Suprema, no el resto. En consecuencia, lo bien político, como usted lo menciona, no está cambiado en este momento en el proyecto de la Constitución. El único actor que varía es que en vez de la Corte Suprema sea la que proponga al candidato, lo propone el Consejo de la Justicia y luego sigue el mismo camino que acabamos de explicar. Sí. Por lo cual, si la idea sería despolitizar, no es lo que se está haciendo, por lo menos en las otras dos esferas. Se está haciendo separar, ¿no es cierto?, la Corte Suprema del nombramiento de sus propios miembros, eso sí, pero el resto se mantiene igual.
Ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, ¿cómo tomó la Corte Suprema, cómo toma el Poder Judicial en general los dichos de Schiaschich la semana pasada, cuando señala que es distinto el actuar de la justicia cuando es en una persona de determinadas características en la comuna de Las Condes, así es en la comuna de La Pintana, o si es una persona en la Araucanía, que le pasan cosas distintas frente a un mismo hecho?
A ver, nosotros de ese punto de vista consideramos que cualquier autoridad puede decir su opinión sobre las cosas, y de ese punto de vista somos los primeros en respetar esas opiniones. Ahora, del punto de vista de lo que nos produce como reflexión esos dichos, lo que nosotros hemos tratado de hacer énfasis es que el sistema de justicia es un sistema que tiene muchos actores, no solamente los tribunales. Y muchas veces las personas, ¿no es cierto?, no tienen por qué saber estos detalles, confunden y creen que todo es un tema de tribunales cuando a veces hay policías, carabineros, Ministerio Público, querellantes particulares y un montón de actores más, además, por cierto, de los tribunales. Es verdad que en nuestro país hay muchas desigualdades y ese es un problema global de nuestro país. la justicia y la administración de justicia lo que ha procurado hacer con mucho énfasis es procurar justamente que haya una justicia para todos y superar este tipo de barreras, incluso con protocolos específicos que aluden a las personas vulnerables, no solamente vulnerables por dinero. ¿Ah? Porque hay quienes creen que la vulnerabilidad tiene que ver solamente con dinero, hay muchas razones de vulnerabilidad. Y hemos procurado tener protocolos en ese sentido y hacer un trabajo muy intenso, justamente en aras de que haya una igual justicia, por lo cual creemos que si se trata de mirar al Poder Judicial como uno de los actores de este sistema, es importante tener presente esa realidad.
¿Pero les molestó la declaración del ministro del Interior?
A ver, es que no es bueno que haya ese tipo de declaraciones porque las personas que son las destinatarias de ellas se hacen impresiones erradas o se hacen impresiones de cosas que se han superado.
No, pero, estamos hablando de una convicción de la ministra.
Bueno, es que lo que la ministra tenga como convicción es un asunto que a ella corresponde. O sea, imagínese que nosotros no podemos intervenir en las convicciones de cada una de las personas que son autoridades en el país. Lo que nos corresponde de cara al público es precisar aquellos puntos que al público le interesan. Nosotros no entramos ni en debates ni en competencias con nadie. Lo que hacemos es aclarar puntos, porque el usuario de la administración de justicia no es bueno que crea que depende ser rubio, moreno, bajo, alto, joven, viejo, cómo le va a ir en la justicia. No es bueno que lo crea, y no es así. Si ha habido desigualdades en ese sentido, por supuesto, este es un país lleno de desigualdades, pero se está haciendo un trabajo muy intenso en que eso no sea así. Y eso nos interesa sobre todo que el usuario lo tenga claro y que no se sienta desmedrado por una situación que no es motivo de desmedro hoy en los tribunales.
A eso se refiere, perdona Nico, con lo que decía también al comienzo de esta conversación, ministra Vivanco, de que era importante para la Corte Suprema hablar cuando las personas estaban haciendo ideas que no eran las correctas respecto del Poder Judicial.
Por supuesto,
por una parte está la conversación sobre la Convención Constitucional y lo que se discute ahí, pero también las opiniones de actores políticos relevantes como la ministra del Interior.
Nosotros tenemos la obligación de participar en la información que el público recibe. Y de ese punto de vista, el público no solamente recibe las leyes o los temas que son más formales, también recibe este tipo de comentarios. Y de ese punto de vista es nuestra obligación aclarar cuál es la verdadera situación de la Administración de Justicia, teniendo el mayor respeto por las opiniones de los demás. Aquí estamos en un país libre, con libertad de prensa y con libertad de expresión, donde las autoridades pueden manifestar sus impresiones sobre la realidad, y si uno no las comparte, están en su pleno derecho de decirlas. Pero cuando hay un tema que tiene que ver con los usuarios y que tiene que ver con las personas directamente, es importante aclararlo, y cuantas veces se aclare, bien vale la pena hacerlo, porque hay personas que son muy vulnerables, que esperan de los tribunales solución de sus problemas y que tienen la esperanza de que los tribunales solucionen problemas que no se han solucionado en otras instancias. Y de ese punto de vista es muy clave que esas personas no piensen que por un aspecto, por donde viven o por cualquier tontería de esa especie, esas personas van a ser maltratadas o no van a recibir administración de justicia.
Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, muchísimas gracias.
Gracias, Ángela, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto de saludarlos.
Igualmente.
Que estén muy bien.
Nos vemos.
Adiós.
Buenos días.
Pasadísimo estado.
Ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables con Bárbara Espejo.